Bienvenidos a Yoga Vivo. Mi nombre es Diana Anaya y soy profesora y formadora de yoga. Pero por encima de todo, amo, respeto y honro esta disciplina. Por eso he creado este podcast con intención de compartir mis pasiones y visiones sobre el yoga actual para fomentar una educación y una práctica personal con criterio, pasión y disfrute. Hablaré aquí de cuestiones formales e informales, en las áreas de técnicas, estilo de vida, formación y muchas otras cosas que nos puedan hacer crecer y reflexionar juntos como comunidad. Bienvenidos. Bienvenidos al segundo episodio de Yoga Vivo. En este episodio compartiré mis ideas, mis inspiraciones y mi experiencia en torno a algunas de las grandes preguntas que todos los practicantes de todos los tiempos nos hemos hecho. Y también son preguntas que los profesores recibimos con frecuencia. El cómo contestamos a estas preguntas esenciales define y determina la calidad y el ritmo de nuestra evolución. Pero primero de todo, como soy novata en el asunto de los podcasts, quiero compartir una anécdota de novata que quizás, si alguna vez os iniciáis en los podcasts, os pueda servir para evitar errores. Cuando inicié este podcast, contaba con una agenda que me daba espacios para crear contenidos de contribución y de servicio. Con mucha ilusión lancé el primer episodio, justo antes de que empezara la temporada en Ibiza, pensando que sería un verano tranquilo y que podría darle continuidad y contenido a este proyecto que tanto me apasiona y que hace tanto tiempo que tenía en la cabeza. Sin embargo, como tantas cosas están fuera de nuestro control, la temporada en Ibiza se activó, los turistas llegaron y las clases llenaron la agenda, dejando muy poquito espacio para la creación de contenidos gratuitos. Crear contenidos gratuitos siempre ha sido algo que me ha llamado de manera natural, así como hay otras cosas que naturalmente no las tengo y siento que son faltas, tengo un gusto natural por hacer cosas de acceso libre porque yo me siento libre cuando las hago. Por eso este podcast forma parte de mis pasiones porque me da libertad para hablar, para sentirme y para escuchar, escucharme a mí y escucharos a vosotros. Así que pido disculpas por la distancia y la ruptura de continuidad entre el primer podcast y este podcast y os recomiendo que si alguna vez os lanzáis a la aventura, lo hagáis con varios episodios grabados. Yo sí tenía las ideas de las que os quería hablar, escritas y preparadas, pero de ahí a extraer el guión de cada idea, sentarme y encontrar un rato tranquilo en casa para locutar, otro rato tranquilo para editar, pues hay una gran distancia. Así que este guión que tengo para hoy lo tenía preparado ya hace unas semanas, porque quería dedicarle tiempo en este podcast a hablar no solo de cosas de refinamiento, sino de cosas sencillas de manera sofisticada. Y para hoy traigo, diríamos, que reflexiones y respuestas a algunas preguntas esenciales como ¿por qué practicar yoga?, cuánto practicar yoga, con quién practicar yoga y cómo practicar yoga. En el por qué os hablaré de dónde yo siento que vamos a encontrar los motores de mayor fuerza y continuidad para establecernos en una práctica. En el cuánto os hablaré de la frecuencia, el porqué de la frecuencia y los diferentes resultados según frecuencia. Os hablaré de la importancia de encontrar un buen profesor o profesora y os contaré también lo que nosotros, el cómo practicamos, eso que nosotros aportamos a la práctica. Y voy a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué practicar yoga? A veces no reflexionamos sobre por qué hemos llegado al yoga, qué nos mueve o qué mueve a los demás. Pero yo quiero decir que más que decir a alguien por qué ha de practicar yoga, me gustaría decir que la única razón para practicar yoga ha de ser una motivación intrínseca. Esta motivación intrínseca que sale de uno mismo puede estar provocada por circunstancias o mensajes del exterior. Puede ser gracias a la recomendación o el consejo de alguien que decidimos empezar a practicar yoga. o incluso podría ser que las investigaciones científicas que están validando el resultado de estas prácticas sean para nosotros la excusa ideal para iniciarnos en ellas. Intrínseca quiere decir que una vez que tomo la decisión, no hay nada que me obligue salvo mi propia voluntad, salvo mi propio deseo. Y que incluso esta palabra obligación la retiro de mi lenguaje para decir compromiso, dedicación, intención, repetición, continuidad. En el momento que sentimos algo como una obligación, se rompe la magia con esa cosa que estamos practicando. Por eso, aunque tengamos una motivación extrínseca, algo del exterior que nos mueve, hemos de encontrar eso que nos mueve desde dentro, porque eso se va a mantener durante mucho tiempo. La idea es encontrar una relación de casi de enamoramiento con el encuentro, con el cuerpo, con la respiración, con la quietud, con el movimiento. Esta es para mí la razón por la que alguien debería practicar yoga. ¿Por qué practicamos yoga? Porque tenemos una motivación intrínseca, algo que nos mueve desde dentro. Ahora, en términos generales y observando, la mayoría de los alumnos que aparecen en clases o que empiezan a estudiar por su cuenta o que cogen clases privadas o que contratan un programa online, la mayoría de esos alumnos tienen voluntades o deseos que yo agrupo en tres familias o en tres categorías. Una de ellas es el deseo de mejorar la salud física. Muchas personas se acercan al yoga porque no se encuentran bien en su cuerpo o porque tienen alguna dolencia o alguna enfermedad que sienten o han escuchado que podría mejorar practicando yoga. La segunda categoría es la que agrupa a las personas que expresan o nombran en su acercamiento al yoga una búsqueda de equilibrio mental o emocional. En este sentido, cuando hablamos con las personas y les preguntamos por qué vienen al yoga, encontraremos explicaciones tales como me encuentro muy nervioso, me cuesta concentrarme, me cuesta encontrar motivación. Este tipo de discursos encontraremos sosteniendo a esta categoría. Y luego hay una tercera categoría que es un poquito más difícil de nombrar, pero también vamos a encontrar a gente que la nombra de manera implícita o explícita. Esta tercera categoría es la que yo llamaría la búsqueda de paz o felicidad. Son personas que, aunque puedan mejorar cosas física o mentalmente, tienen una llamada con una textura más espiritual o más mística, entendedme lo místico, no como el misticismo de antaño, sino el misticismo de ahora, ¿no? De saber que hay algo mejor que lo que estamos viendo en el día a día. Hay virtudes humanas en nosotros y en los demás y queremos verlas. Entonces esto es lo que yo llamaría una llamada o un acercamiento más espiritual. La realidad es que estas tres categorías se van a resolver y se van a expresar y se van a desplegar a lo largo del tiempo que estamos practicando. Después de una clase de yoga, nos vamos a encontrar mejor físicamente, nos vamos a encontrar mejor mental y emocionalmente y vamos a tener un asomo o un gesto de felicidad dentro de nosotros que es independiente del mundo exterior. Una felicidad que se expresa a nivel fisiológico como un bienestar, una sensación de integración. Estas son para mí las tres categorías que acogen las diferentes voluntades que traen las personas. Y creo que todas ellas son igual de nobles, son igual de importantes y merecen todo nuestro interés y atención. No es más válida la motivación de una persona que busca desarrollarse espiritualmente que la motivación de una persona que le duele la espalda y decide que quiere hacerse cargo de eso desde dentro, de manera independiente o autónoma. Yo personalmente honro mucho las motivaciones que cada persona trae a la esterilla. Nunca me ofendería que una persona no esté interesada en los principios éticos o morales del yoga y solo esté interesada en ganar fuerza o flexibilidad. Para mí eso nunca sería una ofensa ni sería una motivación incompleta. Honro a cada persona que llega a una esterilla con su historia, con su memoria, con su legado personal y con su motivación única. Y conocer esa motivación me va a ayudar a mí a dirigirme a esa persona y me va a ayudar a mí a entender y acompañar a esa persona. Con lo cual, desde el lugar de profesora, conocer y reconocer las motivaciones de los alumnos es una tarea importante. Y por otro lado, desde el lugar del alumno, es importante también saber qué nos mueve para recordárnoslo cuando tengamos pereza o tristeza o malestar que nos pueda hacer perder continuidad o perder compromiso. La siguiente pregunta es respecto a la frecuencia, ¿no? ¿Cuánto se estima que es una buena frecuencia de práctica? Y aquí os digo, hay un gran abanico y también me muestro muy tolerante y muy abierta a la diversidad de interpretaciones y compromisos respecto a la práctica. Lo que sí pienso es que en general hay una relación directa entre compromiso y continuidad y estabilidad y resultados o impacto de la práctica. Aún así, esa relación no es absolutamente lineal, ya que hay, diríamos que, multifactores que definen cómo y cuánto evoluciona una persona. Así que no sacaría la regla cuanto más practica alguien, más evoluciona, pero sí diría mayor compromiso con la práctica, mayor dedicación honesta, es, diríamos, un aliciente, es una carta a favor de que los resultados sean más íntegros, más completos, más estables e incluso mayores. Una persona que asiste a clases grupales una vez a la semana, de manera continua, está generando una textura y una memoria. Y eso es suficiente en cuanto a impacto y sentir beneficios. Esa persona que cada semana asiste a una clase de yoga está recibiendo beneficios de su práctica. Muchos. Tiene ese rato dedicado a respirar con atención, a observar su cuerpo, a sentir los músculos, a sentir el entorno. Todo esto, todo este sentir, todo este estar presente a lo que está pasando en un contexto diferente, con otra regulación del tempo, del ritmo, de la comunicación, transforma y libera a la persona. Imaginaos simplemente un paralelismo. ¿Qué sería mejor, no hacer el amor nunca o hacerlo una vez a la semana? Sin ninguna duda, hacer yoga una vez a la semana es maravilloso y traerá grandes beneficios a la persona que tenga este tipo de continuidad. En el ideal de los ideales, sobre todo en una etapa de aprendizaje o desarrollo de destrezas y comprender cómo funciona la práctica, 2-3 veces a la semana nos va a dar mayor repetición de esa memoria y mayor sensación de progresar y superar las partes más difíciles de la práctica, como es habituarnos a la respiración, a las formas corporales, a los recursos de nuestro cuerpo. Diríamos que esa frecuencia nos genera textura, pero ahora ya estamos hablando de una estabilidad. Ya estamos hablando de que esa memoria estaría más activa y más disponible para nosotros. Esto se nota muchísimo en la calidad de vida, en el sentido de que cuando hemos dedicado tiempo a trabajar el cuerpo, la respiración, educar la atención, esto se nos va quedando y va impregnando la vida cotidiana. Y este es para mí uno de los grandes beneficios del yoga. Es como los principios que encontramos y aprendemos en la esterilla van permeando a las áreas de nuestra vida personal y profesional. Y ahí es donde siento yo que realmente el impacto empieza a ser grandioso. También podría ser que una persona con el tiempo, algún practicante o alumno, decida que quiere traer su práctica a su casa. Y en ese caso, hoy en día esto es muy fácil porque hay muchísimos canales online, tanto gratuitos como de pago, que ofrecen clases guiadas para quien no se sepa guiar a sí mismo, que ofrecen clases guiadas de diferentes duraciones, con lo cual algo que antes era un poco arduo, sinceramente, era un poco ardua la idea de ponerse solo en una esterilla, intentar hacer una secuencia, se activaba mucho la mente analítica y qué toca ahora y cómo lo hago. Pues de repente ahora nos podemos dejar guiar estando en casa. Entonces es una mezcla entre autopráctica y práctica guiada. Autopráctica en el sentido de que estamos solos y práctica guiada en el sentido de que alguien nos está guiando desde la intimidad de nuestro hogar. Pongamos un ideal. Clases presenciales, es decir, asistir a una clase con profesor 2-3 veces a la semana y luego 2-3 veces a la semana hacer una práctica en casa autoguiada, si ya tenemos experiencia y motivación y recursos, o guiada desde un canal online o desde una plataforma que a nosotros nos guste. Ahora, para mí, personalmente, mi ideal, ideal, ideal es practicar todos los días en casa. Mi rutina incluye levantarme, hacerme algunos protocolos de higiene y luego ir directa a mi esterilla y hacer práctica entre 20 y 40 minutos cada día de manera repetitiva. Esto siento yo que es la mayor impronta en mi vida cotidiana, que es lo que yo quiero realmente, que lo que hago en la esterilla se convierta en, diríamos que en mi textura, en mi paisaje natural, en mi recurso. Entonces, entre una clase a la semana y practicar cada día uno en casa, todos estamos en un capítulo parecido en el sentido de que todos estamos practicando. Cada uno ha de encontrar su medida. Pero sobre estas ideas quizá queráis diseñar una práctica. Creo que es muy importante tener un poco asesoramiento de las personas que nos lo ofrecen o de las personas que tienen experiencia. Con lo cual, si tenéis un profesor de confianza o tenéis amigos que lleven tiempo haciendo yoga, os recomiendo mucho que les preguntéis qué tipo de práctica me iría bien, porque también según el temperamento de cada persona, las proporciones de la práctica pueden cambiar, con lo cual la frecuencia en cierto modo también está relacionada con el temperamento personal. Y a lo mejor hay quien necesita hacer 30 minutos de asana por la mañana y 10 minutos de meditación, y quien necesita hacer 15 minutos de asana y 20 de meditación. Entonces vuestro temperamento os va a ir diciendo qué es lo que necesitáis más. Así que contad con la observación de vuestras necesidades para decidir la frecuencia y el lugar y el cómo os complicáis, comprometéis y entretenéis en esta hermosa práctica de yoga que tanto nos da a veces por tan poco. Creo que me da mucho más de lo que le doy yo, sinceramente. Así que diría que esta es una práctica generosa y que nuestra frecuencia es nuestro compromiso personal en base a nuestro temperamento y nuestras ambiciones y necesidades saludables y personales. Ahora creo que en este contexto y en este marco hemos de resolver el tema de con quién practicar. Esta pregunta para mí es tan importante como el por qué practicar, con quién practicar. Todos recordamos cuando íbamos al colegio o a la universidad, esos profesores que nos cambiaron la vida en positivo, que nos contaron las cosas de una manera que nosotros éramos capaces de entender, que establecían relación y comunicación con nosotros a través de signos no verbales, de estoy presente, estoy aquí, me interesa lo que estamos compartiendo. Para mí, un buen profesor de yoga ha de aportarnos ese tipo de sensación de aquí hay una resonancia, entiendo lo que el profesor me cuenta, a la vez me estimula y me motiva y me siento apoyado, acogido y seguro. Si nos planteamos asistir a clases de yoga sin valorar el factor de la comunicación, es decir, de la conexión con el profesor, creo que nos vamos a perder una parte muy importante de su grandeza, que es la resonancia con el maestro. El maestro sería la persona que ha adquirido maestría en ciertas artes o en ciertas prácticas y nos traslada su maestría. Idealmente queremos que esa persona que traslada su maestría también tenga una maestría emocional y humana, no solo habilidades. Queremos que sea una persona cercana, que es capaz de escuchar, que tiene un sentido del humor, que no se irrita con frecuencia, pero que es sincero cuando se siente incómodo, nos lo hace saber. Personas realmente que estén integradas con su propia verdad, que sean buenos comunicadores o comunicadoras y que atiendan a cada persona con el cariño y el respeto que todo practicante se merece. Es como pensar en la diferencia entre los cultivos intensivos que pretenden producción y los cultivos locales ecológicos que pretenden respetar a la tierra y darnos unas verduras saludables. Pues el mimo que ponemos en una huerta ecológica es el mimo que queremos sentir cuando vamos a una clase. No somos ganado ni somos uno más, sino realmente contamos e importamos. Una vez que un alumno se siente seguro con su profesor o profesora, es decir, que está protegido y que la persona con la que está tiene conocimientos y los comunica de manera que los entendemos, el progreso que se da en esa persona es impresionante, con lo cual la figura del profesor es muy importante, pero no lo es todo. Un buen profesor nos ayuda a marcar una buena dirección en el camino. Ahora, lo siguiente lo aportamos nosotros. Y lo siguiente es cómo practicar yoga. Desde mi punto de vista, lo que asegura que aprendemos es nuestro nivel de atención. Así que diría que cómo practicamos yoga es nuestra actitud. Por eso siempre diré que la calidad está por encima de la cantidad, pero que la cantidad representa repetición y nos fortalece la calidad. Y esto enlaza con la frecuencia. Desde mi punto de vista, para progresar es imprescindible comprometerse, tener un espíritu observador que discierne y reflexiona. Así que en cuanto al cómo practicar, yo animaría a los practicantes a un compromiso interior. Es decir, que hay una relación personal con la práctica y en vez de esperar que la práctica nos lo dé todo, que igualmente lo va a hacer, nosotros le damos todo lo que tenemos. Voluntad, intención, atención, cariño, agradecimiento, esa es la actitud y ese es el cómo. Por esto me atrevo a decir que una mente abierta es lo más nutritivo. Apertura y presencia serían dos estados mentales que van a favorecer el aprendizaje. Y, por supuesto, muchísima paciencia, porque aprender es caminar e integrar, y eso lleva tiempo. Siempre invitaría a los practicantes a observar cada pequeño avance y controlar las prisas. Esto es súper importante. Lo decía ayer en una clase grupal. No ser cabezota, no decir yo esto lo hago porque yo soy espectacular y lo voy a hacer, sino esto me interesa aprenderlo, tengo tiempo, tengo un buen profesor que me lo va a ir explicando y sé que con dedicación y práctica llegaré en el momento que haya adquirido las habilidades que son necesarias. Para mí esto es no tener prisa, no es no tener deseos. Un practicante puede tener deseos muy grandes respecto a su práctica. Lo importante es saber que para que el deseo se cumpla hay un camino y tener paciencia, recorrerlo, honrarlo y sobre todo disfrutarlo. Quizás pensaba en este episodio sería interesante que os cuente un poco cómo llegué yo al yoga y me encantaría saber cómo llegasteis vosotros. Cada historia y cada relato de cómo nos hemos ido cruzando con el yoga es único y es espectacular y a la vez hay rasgos comunes. Yo aterricé en mi primera clase de yoga con 18 años. No iba obligada, pero tampoco tenía de momento una gran llamada personal. Mi padre practicaba yoga y me llevó a mi primera clase. Esa primera clase fue para mí una revelación absoluta de que existía una relación entre mente y cuerpo. Yo había trabajado mi cuerpo a través de la danza, no había trabajado nada mi mente, que yo recuerde, y de repente la sensación de al final de la clase es Shavasana, esa integración absoluta de la cual me levanté con una sensación de cuerpo y mente nuevos. A mí esto me cambió mucho la visión de lo que es el bienestar y lo que es la fuerza y lo que es la concentración y cómo todo junto genera un estado que va más allá del cuerpo y la mente, aunque lo que sintamos sea el cuerpo y la mente. Así que tuve una muy, muy buena primera experiencia, pero eso no significa que me comprometiera en ese momento. Desde entonces pues iba y venía de clases de yoga, seguía teniendo interés por la danza, a veces me desconectaba un tiempo, luego volvía, pero siempre que me encontraba incómoda, inquieta, desequilibrada, siempre volvía. Y también a esa edad tuve mi primer contacto con la meditación. Así que tuve la suerte de encontrar las herramientas pronto y siempre podía volver a ellas, estudiarlas. Pero realmente fue cuando tenía, creo que 28 años. Estaba en una etapa profesional, trabajaba como diseñadora de moda y me sentía muy, muy incómoda. Estaba muy desequilibrada física y mentalmente, tenía muchos problemas con mi padre, que tenía una enfermedad mental. Y de repente pensé, bueno, voy a pedir un despido y voy a ir a estudiar un poco más de yoga porque esto me hace mucho bien. Así que en este estudiar yoga decidí formarme con ningún propósito de cambio profesional, sino indagación y crecimiento y conocer la herramienta de manera personal, de tal manera que también fuera mi práctica ganando en autonomía. Y bueno, pues lo siguiente es una historia muy larga, pero una cosa llevó a la otra y al mes de formarme estaba dando clases y mi primera clase como profesora me dio exactamente las mismas sensaciones que mi primera clase como alumna. Pensé, esto es lo más bonito que he experimentado nunca. Y a partir de ahí se creó una relación de mucho amor y mucho respeto con esta disciplina y esta tradición. Como todas las relaciones, requiere dedicación y hay obstáculos, pero es una relación sin ninguna duda de crecimiento a la que os animo a todos. Así que con esto cierro este episodio. Os recuerdo que practicar yoga es algo que debe salirnos de dentro, aunque haya algo de fuera que nos hace una primera llamada, una búsqueda o un deseo. Que en cuanto a la frecuencia depende de los temperamentos, pero sí hay una relación entre compromiso y evolución. No tanto entre obligación y evolución, pero entre compromiso sincero y evolución, sí hay una relación. En cuanto al cómo, sin ninguna duda os diría con una mente muy abierta y una actitud de presencia. Y el buen profesor tiene un lugar en nuestra vida y creo que hemos de buscarlo hasta que lo encontremos. Tardé muchísimo personalmente en encontrar a mis profesores. Incluso desde que me formé tardé mucho tiempo en encontrar esos profesores de referencia con los que poder refinar y poder profundizar en lo que a mí me interesaba. Y en ese sentido, paciencia, paciencia, porque cuando nosotros estamos ahí, las tradiciones espirituales siempre han dicho, el maestro aparece cuando estamos preparados. Sigamos preparándonos. Espero veros pronto. Os quiero dar las gracias por estar ahí, por ser comunidad para mí, tanto de apoyo como de inspiración. Y ya sabéis dónde encontrarme, lo digo al final del podcast, pero si además queréis escribirme, podéis hacerlo a diana@samyamayogaibiza.com. Y poco a poco iré trayendo algunos invitados y colaboradores al podcast. Quedo muy abierta a sugerencias y muy emocionada de por fin haber grabado este segundo episodio en el cual me sigo sintiendo muy principiante, pero muy enamorada del yoga y de mi trabajo. Os deseo un precioso día. Namaste. Si queréis más inspiraciones o ideas o contextos en los que sentir todas estas pasiones que comparto, podéis visitarme en mi web www.samyamayogaibiza.com o en cualquiera de mis dos cuentas de Instagram, la oficial samyamayogaibiza y la versión en castellano para eventos online samyamayogaibiza-clases-online. O podéis encontrar mis clases gratuitas en YouTube y mis meditaciones guiadas en el canal de SoundCloud. Namaste, yogis. La hermosa música de este podcast es de Lahore Oman. Podéis admirar su trabajo en www.lahoremusic.com o en Instagram, Lahore Music. Gracias, Lahore.
So good to give, so good to receive, so good. live, so good to believe.